5 años y un día. El día empieza aquí. Planeta Duna, amiguitos. Es el segundo programa dentro del quinto año de C, después de Caparrós. Con los amigos y amigas del cómic y, por supuesto, con la asociación La Duna de Almería. Toda la información está en laduna.es, en internet, incluido el blog semanal. Y saludamos ya a Juanma Beltrán. Hola, Juanma, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues un poco saturado de la jornada de ayer. Un momento muy...
Sí, muy, muy amoroso. Sí, verdad. ¿Qué te regalaron?
Muy melosos, ¿no? ¿Ayer?
¿Qué te regalaron?
Ah, mucho cariño. Tienen bombones.
Lo normal. Bueno, Javi Sánchez, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estás tú?
Yo, bien.
Bien, ¿no?
En general.
Sí. He dicho antes DC después de Caparrós, pero podría ser DJC. Es decir, después de Juanma y Caparrós, fueron los primeros.
¿No? Sí, ¿no? Efectivamente, claro.
Y Ramón, hola Ramón.
Pues yo estuve haciendo esa cosa tan romántica que era el tocinico de cielo.
Ole, viva tu tocinito de cielo. Qué bien. ¿Y se sorprendió cuando fuiste con el tocinito de cielo?
No sé, era para 50 personas, así que algunos no se sorprendió.
Sí que quiere a gente, ¿cuánta gente te quiere, Ramón?
Sí señor. San Valentín a lo bestia. Bueno, no está con nosotros Raúl Moreno hoy porque está un poquito pachucho, ha pillado frío y no es de extrañar estos días, así que pues le deseamos que se recupere lo antes posible al bueno de Raúl Moreno, pero tendremos una sorpresa dentro de la sección hasta hoy de Raúl Moreno y después de hoy también, por supuesto. Llegará Santi Girón, Fran Carmona, Ruth Martínez y empieza ya Sebastián a repartir mirindas a troche y moche, que patrocina además este Planeta Duna. La negra para Javi, la de Azafrán se la voy a endiñar directamente a Ramón.
De acuerdo.
Digas tú lo que digas, Ramón. La digo chumbo, pues para Juanma y a mí un poquito de lima limón con bisalbón, ¿vale? Pues Juanma, cuando quieras empezamos con la actualidad dunera. Si empiezas tú, que no lo sé. Te está esperando la sintonía, claro.
Antonio, eres el barman de nuestros sueños, ¿eh? Llegamos, decimos lo de siempre y tú empiezas a repartir.
Claro.
Bueno, reparte Sebastián, él realmente da la orden.
Yo ordeno. Vale. Y no mando.
Venga, vamos a empezar la actualidad del cómic y vamos a empezar con una mala noticia, así para quitárnosla un poco de encima y después seguir con cosas más agradables. Y la primera noticia es que cierra la cárcel de papel.
Anda.
Sí, no sé si acordáis de esta página. Bueno, el pasado 2 de febrero se daba por finalizado el blog sobre TVO titulado, como hemos dicho, La cárcel de papel, que desde 2003, quédate bien, yo lleva casi llegaba a 10 años.
Casi.
Había estado
Digo que casi, sí.
Casi. Había estado informándonos sobre noticias y novedades relacionadas con el mundo del cómic, además de numerosas geniales reseñas de obras y demás curiosidades. Su autor, Álvaro Pons, confiesa en su última entrada que quería dejar a un lado su labor de crítico de cómics y poder de ese modo volver a disfrutar de la lectura de los mismos como un aficionado más. Un anhelo no es nada censurable, pero nosotros perdemos una de las mejores páginas sobre TVOs que había en la red. Esperemos que no sea definitiva esta despedida y que algún día vuelva.
Pues es lo que deseamos desde aquí.
La verdad es que ha sido una cosa muy abrupta.
Yo creo que ha tenido que ser algo... Algo le ha tenido que pasar. Yo creo que a lo mejor posiblemente... Porque además Álvaro Pons está muy metido. Fue quizás también de los que más que metieron caña para crearse el Premio Nacional del Cómic. Tuvo una reunión con entonces ministro, no me acuerdo cómo se llama este, que era canario. Y unos cuantos más, y aparte ha estado siempre muy, 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 muy encima. Entonces, no sé si a lo mejor a lo que se puede estar dedicando ahora puede que no sea muy compatible con hacer críticas sobre el cómic. En cualquier caso, era una crítica, su nombre, no tenía... O a lo mejor que alguien se ha molestado y él ha preferido cerrar la página.
No lo especifica, ¿no?
No, es que no dice nada. Queda ahí como algo como demasiado oscuro, demasiado en el aire.
Todos pensamos en la crisis para empezar, pero no creo que sea el motivo en este caso, ¿no?
No le cuesta un duro mantener la página, ¿no?
Por eso te digo. ¿Sí?
Un poco reorienta un poco su labor, porque no solo es el blog, parece ser que todas sus colaboraciones que también hacía al respecto de esto, ¿no?, del crítico de cómic, también las deja a un lado. Bueno, pues como dice, yo estoy muy triste porque la mitad de las noticias las sacaba de ahí.
Triste y a la vez preocupado porque va a tener que trabajar más, ¿eh?
Claro, es que es una de tus fuentes.
Para mí ha sido, tú lo sabes, me lleva la mano a la cabeza, ha sido un trauma. Vamos, desde que murió la madre de Bambi no he tenido una desgracia mayor.
Pues nada, que vuelva.
Segunda noticia, para quitarnos más sabor de boca, y qué mejor que con el maltravieso del TVO número 2. Esto ya seguro que os suena. Es una alegría ver que nuevos proyectos se mantienen y crecen, sobre todo en estos tiempos, que se mantengan y que crezcan, es una cosa poco habitual. Y si hace no mucho hablábamos, como seguro que lo acordáis, del número 1 de esta publicación, en la que se hacía un homenaje a Super López y a su autor Jan, pues ya tenemos en nuestras manos el número 2, dedicado a Tumbi y a su autor, José Sanchís, que lamentablemente estuvo en nuestra sección de Necrocomics porque falleció este 5 de agosto, me parece que fue en este verano, fallecía Sanchís. Bueno, en respecto a este mal travieso, y lo tenemos ya en nuestras manos, y además, literalmente, pues lo tenemos en nuestras manos porque han tenido el detalle, otra vez, como en el anterior número, demandándolo por correo postal.
Qué bueno.
Bueno, lo tengo yo, vosotros no lo tenéis, yo estoy en mi casa aquí, mal travieso, no me lo llevo para que no me lo quitéis.
Envíanos un fax o algo.
Sí, os lo voy a hacer un escáner y veis la portada. ¿Ya?
Sí, sí, le haces una foto con el móvil.
Pues tenemos que dar las gracias a Ramón Guerra, alias Monchi, que es el coordinador que nos lo ha mandado, y también a Manuel Díaz, que es nuestro oyente-autor de contacto, ¿no? Como en la anterior ocasión, la revista es totalmente gratuita, ole, 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 eso también es difícil de encontrar, es que lo tiene todo, totalmente gratuita. Y la elaboran desde Cáceres, los de Maltravieso, y edita Giraldo Gráfico. Consta de una estupenda biografía y artículos sobre Sanchís y su obra, destacando, por supuesto, el personaje de Pumbi. Está realizado todos estos artículos y biografías por Alphonse Molinier, Manuel Barredo, Antonio Busquets, Francisco Tadeo, Carlos Ciurana y José María Barona Che. O sea, gente
de nivelillo.
A los que estamos habituados a verlo en lo que es el tema de puntuación de cómics, crítica, o sea, gente de nivel. Además, todo ello está aderezado con ilustraciones y cómics de homenaje de un montón de autores, que es una de las cosas más simpáticas que tiene, porque mientras te vas leyendo artículos, entre medio te encuentras un montón de chistes, ilustraciones de autores como Azagra, Fran Aguilera, Jan, Carlito, Manuel Díaz, el propio Monchi, Nicolás, ¿os acordáis de Nicolás? El tío este de la Guarda de la Galaxia, parece que era, ¿no?
¡Ostras, claro!
Nicolás.
La Guarda de la Galaxia.
¿Te acuerdas de la Guarda de la Galaxia? Maladena.
Yo me acuerdo de la Guarda de la Galaxia, me impactaba mucho, sobre todo por los dibujos que eran como infantiles. Y
sí, era como muy recargado, gótico al mismo tiempo que.
Estaba hecho como con rotuladores cariocas, que era una cosa rarísima encontrar todo el mitad de un mortadelo ahí, la Guarda de la Galaxia, y decías tú, pero. Bueno, la casa que estaba chulo, pero decías, tío, este tío es. Qué cosa más rara.
También, flipante. También estaba nuestro amigo Paco Nájera, Paco Sordo, Pedro Camello. Eso era bastante largo. Entre profesionales, consagrado, aficionado, muy aficionado, es genial, porque es una mezcla muy heterogénea para un homenaje a un autor irrepetible.
Bueno.
Y bueno, este era, yo no sé la manera exactamente de conseguirlo, porque ya os digo, es gratuito, sobre todo se distribuirá, imagino, que en la zona de Cáceres. Pero bueno, que merece la pena, bueno, la labor que están haciendo, chapo.
Yo pido un aplauso muy fuerte, si me permites, Juanma, para esa labor. Desde el planeta Duna. Y ahora puedes continuar. Es que si no pido el aplauso, reviento, ¿sabes?
No, es que además se lo merecen. Y ya una pequeña reseña antes de que Javi nos diga la última actualidad, que además está muy chula. Y ya una mención para, más bien un recordatorio. ¿Os acordáis cuando estuvimos entrevistando a nuestros amigos colegas, a nuestro colega Belmonte, que hablamos de la tercera jornada del encuentro de autores de Carmona en Viñeta?
Correcto, sí.
Claro, iban a estar allí presentando el siguiente álbum de ilustradores andaluces, ¿verdad?
Que va a ser.
Yo creo que debería, la semana que viene, a lo mejor nos metemos un poquito en profundidad del contenido, pero ya os voy recordando para los que quieran planificar el viaje, que desde el 23 al 26 de febrero, o sea, empieza.
Correcto.
El miércoles que viene hasta el 26.
Sí, sí.
Y el 27 y 28 es fiesta, así que podéis llegar tarde al trabajo si queréis.
Se puede empalmar, que se dice, pues con esa jornada festiva. Para el que pueda empalmar, claro, con el puente.
No quería tampoco, simplemente era un recordatorio para que tengáis en cuenta, en mente, que la próxima semana va a estar Carmona en Viñetas y que, bueno, a ver si podemos ver un poquito más del contenido de esta jornada, que ya son las terceras y siempre tienen como un cartel muy interesante. Es una cosa muy a tener en cuenta.
Suena muy bien. Yo pido un aplauso para Carmona, por favor, desde aquí. Y otro para En Viñetas. A ver, otro aplauso. Ahí está, perfecto. Queda muy bien. Ramón, no aplaude el segundo porque es un tipo muy serio, súper elegante. Correctísimo, además. Pues venga, no está Raúl Moreno, que estará luego...
No, falta un pequeño detalle por comentar.
Ah, sí. Perdóname.
Y es que ya se puede ver en la red el cortometraje Smile, de nuestros compañeros y amigos.
Correcto, cierto, cierto.
De Moviola. Moviola. Claro. De Moviola, que como todo el mundo sabe, aparte de ser una tienda de cómics, es una productora también de cine de animación.
Luego te vas a apuntar en aquella pizarra 50 veces, no se me olvidará jamás Moviola. No volverá a olvidárseme jamás Moviola.
Se me ha sido un pequeño lapsus mental. Bueno, el caso es que Moviola no vaya a la página a verlo porque no está colgado, no sé por qué. Pero en su día lo lanzaron a una hora concreta para poder verse a través de la red y ahora se puede ver en la web del periódico ABC, que pondrá Juanma un enlace para que quien pueda verlo. Digo porque más que nada, pues si está intentando ahora mismo buscar por internet a ver cómo se puede ver, a no ser que pongáis ABC Smile cortometraje, lo voy a tener un poco complicado. Uh-huh. Y la verdad que tiene muy buena pinta, yo lo he visto, es bastante triste, no me quiero destrozar nada. Está realizado los fondos en tres dimensiones, los personajes en dos dimensiones, muy profesional, la verdad, con un estilo muy cartoon. Y nada, que por lo menos podemos ver algunos de los proyectos que van, ya digamos, finalizando la gente de Moviola, que sabemos que tenían varios marchas y no todos han llegado a cuajar, pero por lo menos este sí que ha terminado. Y nada, pues esperemos que le guste.
Perfecto. Pues dicho queda, por favor, amigos de Moviola, ¿qué os cuesta colgarlo en vuestra página? Es una pregunta mía, que puede que sea retórica.
Igual tiene sus motivos, no se sabe.
No lo sé. Vamos, que yo... Mira, voy a llamar dentro de un rato al señor Moviola en persona, ¿sabes?
¿Moviola Man?
Sí, sí. Voy a preguntar por el señor Moviola, que se ponga y que nos lo explique con detalle. Y después, en unos minutos nos vamos a Moviola, claro, como siempre, con Gabonevo. A lo mejor tiene alguna respuesta a él. Así que lo que decía, trataba de decir antes, no está Raúl, te toca Javi.
Muy bien. Venga.
Te sigue tocando, Ramón. Ha marcado las iniciales Ramón en la trompeta. Es espectacular. Porque es suya y no la comparte. Y hace muy bien porque hay ciertas cosas en la vida que no se deben compartir.
La pluma, la mujer
y la trompeta.
Ten en cuenta que si pones los labios donde lo ha puesto otro tipo, pues claro, es casi como si hubiera dando un beso a alguien.
Sí, mala cosa.
Ramón informa.
No me gusta compartir la saliva con otro hombre.
Bueno, también pueden coger las mujeres, Ramón. La trompeta no solamente un instrumento de hombres.
Por favor.
Por ahora sí.
Todos tenemos nuestro precio, ya te lo digo yo.
Bueno, ya veremos.
Ramón, informa.
Bueno, ahora empezamos con las reacciones de Moore y Gibbons ante Before Watchmen. De todos es sabido que la confirmación de que se iba a hacer algo nuevo con el nombre de Watchmen, aunque finalmente no haya sido una segunda parte, sino una serie de precuelas con los personajes, daría paso a unas reacciones varias dentro del mundillo de los cómics, tanto por parte de los profesionales de los medios, que ya se han ido pronunciando, como por parte de los fans o de la gente que es más adicta a este tipo de cómics. Y la mayoría es de uñas con la DC. Pero son dos las opiniones que más me han llamado la atención, que son las de precisamente los creadores de Watchmen. Como era de esperar, teniendo en cuenta lo que pasó cuando se estrenó la adaptación cinematográfica de Dave Gibbons, y es la cara, la versión positiva de esta nueva versión, y Alan Moore es la parte negativa, es la cruz, es completamente, no le gusta todo esto. Gibbons aprobó entonces el trabajo que había hecho Zack Snyder y su equipo, y ahora hace lo propio con los miniseries dedicadas a los personajes que en su día dibujó para los magistrales guiones de Moore. En cambio, como es lógico, la postura del genio de Northampton declara que no quiere dinero, lo que quiero es que esto no ocurra.
¿Tú eso que has dicho te lo crees?
Moore, sí. Moore, si tú lo ves, es un tío, yo creo que es una de las personas más excéntricas que he visto yo en tiempo.
De hecho, es mago.
La boda que se hizo vestido de duende irlandés y la otra de gorila, y aquello fue...
Hombre, y aparte de eso, yo creo que Alan Moore también saca su dinero por otro lado. Es decir, me imagino que querrá sacar dinero, pero algo que también él era a su vez satisfecho.
Bueno,
es muy suyo para sus cosas.
Sí, claro. Supongo que lo mío no me gusta que lo toque. Le habrá puesto sus iniciales también a Watchmen.
Posiblemente.
Seguramente, sí.
Bueno, también se refiere al proyecto como una especie de confirmación de impacientes que todavía dependen al parecer, de las ideas que yo tenía hace 25 años.
Toma,
o sea,
estás en toda la cara.
Ya sea como fuera, el proyecto ya está, que no tiene vuelta atrás, y imagino que la final de C ya contarían con que Moore le soltaría alguna de estas pataletas y cosas por el estilo, así que no la habrá pillado por sorpresa.
¿Algún matiz, Juanma, sobre esta noticia?
No, es totalmente lo que han dicho, estás en toda la boca. No quiero dinero, lo que quiero es que esto no ocurra.
Que no vuelva a ocurrir.
Puedo decir, vale, más claro.
Vale.
El cambio es mío y nadie lo toca.
Sí, sí. Antes comentabas que los fans dentro de este mundillo pues dan un poquito así como que...
Sí, claro, porque les toca a Rued y les da una especie de versión de cómo llegaron. Mm. Una versión libre, porque Moore no va a poner estos guiones. Están basados en sus guiones. Pero esto, a saber quién va a guionizar esto.
Es que, bueno, yo he mirado algunos números, son bastante conocidos la gente que lo hace. Pero es que yo creo que se equivoca. DC se equivoca porque esto, hombre, vender van a vender, eso está claro. Pero la parte, o sea, los críticos se lo van a fundir. Se van a decir, vamos.
Es que hay que tener en cuenta que Watchmen no nace como una habitual de superhéroes. O sea, no es precisamente eso. Lo contrario, es dar la vuelta al género de superhéroes, hacer una revisión. Está en su contexto histórico. Si tú intentas ahora hacer algo nuevo pensando, esto es una franquicia como Superman, la estás cagando porque no tiene nada que ver.
Claro.
A mí me gustaría de todas formas escuchar la opinión de Capitán Caparrós, que en esto de Watchmen es un poco tal y cual. A lo mejor le gustaría, pero sí que me gustaría haber escuchado la opinión de él, porque, bueno, podemos considerarlo todo como el máximo experto de Watchmen, seguramente. Sí.
Tiene una entrevista a Caparrós muy interesante sobre esto, ¿eh?
Lo podemos llamar la semana que viene.
Así lo conseguimos. Hablando de fans, que por eso he sacado antes el tema, que los mejores fans que yo he probado en mi vida, los de Huebro, ¿eh? Y los de Huebro con diferencia, además, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, más actualidad, Ramón, tenemos...
Pues no, la siguiente actualidad me voy a poner el traje de pirata y voy a saltar una sección que no es la mía.
Vale, te vas a reservar. Muy bien, no se lo pierdan, ¿eh? Un ratito. Pues, Ramón, informa, en equipo, solo aquí. No lo busquen en otros lugares porque es inútil. Solo aquí, en Planeta Duna. Ramón, cuando quieras. Han intentado copiar el tema con una flauta travesera, pero no es lo mismo. El sonido de la trompeta original de Ramón es inigualable.
Sí, yo creo que permítanme que habría que atropellar a los flautistas para hacerlo tan bien como yo.
Igual que el gong de Javi, que es inconfundible,
sí,
también. El de
sí, la verdad que da unas dos tabas más por debajo del de Raúl, claro, porque Raúl está más fuerte que yo y le pega con más frío.
Bueno, pues antes decíamos, nos vamos a Moviola, pues ya estamos en Moviola Comics, en Almería, con nuestro informador, ciberinformador Gabo Nebo, presto y dispuesto a contarnos, a acercarnos tres novedades semanales. Querido Gabo, muy buenas.
Hola, hermosos, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Y no pregunto, afirmo, yo también, para comerme con las novedades saltando, desde Moviola Comics. Cambio.
Y le ha echado para adelante.
Qué bien le ha sentado San Valentín a este,
sí,
muchacho.
Sí, está muy bien, está para comer, se dice. Primera novedad.
¿Quién empieza? ¿Tú?
Empiezo yo, que me gusta el cachondeo. Además, vale, recomiendo esta obra.
Viva tú.
Sexorama. Consejos sexuales para chavalas y chavales. De Manuel Bartual. 18 gritos. Edita Activerry. Que la verdad es que no entiendo por qué. Pensaba que iba a ser el jueves. Cartoné. Y 96 páginas. ¿Sabes qué nos cuenta? Cabo, cambio.
Muy bien. Pues esta es la primerísima de la semana. Libro que recopila las páginas que publica cada semana, en la revista satírica El Jueves, Manuel Bartual, un manual sexual en viñetas, que educa, a través del humor, con situaciones incómodas, anécdotas subidas de tono, e incluso escatológicas, consejos que nos dan a través de la pareja Nacho y Nerea, Tomás y sus cuatro novias, y Diego, el actor porno con el miembro viril más grande de España. Una obra solo aconsejable para aquellos capaces de digerir el humor de El Jueves. Me recuerda mucho a Antonio por lo del miembro cambio, es lo que me han contado, cambio de nuevo.
Muchas gracias, ¿no? No me lo esperaba, no, la verdad es que no.
Eso es publicidad viral.
Esto lo ha dicho Gabo, ¿eh?
Sí.
Que de claro lo ha dicho Gabo.
¿Y tú con qué lo has sobornado?
No. Vale. De verdad que no estaba preparado el tema, así que corremos un tupido velo, vamos a por la segunda novedad.
La siguiente es Supermor Super López 4, de Jan. 19 euros, de ediciones B, cartoné, color, cambio.
Perfecto, llega la segunda. Junto a Mortadelo y Filemón, Super López se ha convertido en la franquicia más rentable de ediciones B, y no importa cuántas veces se reediten las colecciones, ni en qué formatos, se venden y se venden, A pesar de todos aquellos que llevan décadas gritando que cómic clásico español está muerto, y habría que pasar página, parece que las nuevas generaciones no lo entienden así. Pues sí, Super López volvió a reeditarse de nuevo en formato lujo, desde su número 1, y este mes, se presenta el 4. Exactamente igual que los anteriores 4 de otras ediciones, solamente con el precio subido, adecuada su compra para aquellos que deseen iniciarse en la serie de Super López. Esta salida coincide también con el último número de Super López, en formato cartón sencillo, El Abejón Rey. Muy recomendable cambio.
Yo me voy quedando con esta, por ahora.
Yo es que Jan y Aspiri son como... Yo soy como drogadicto. O sea, sale algo y yo no lo tengo que comprar. Por lo menos más que esto lo tenga.
A mí lo que me hace gracia es que dice que, hombre, que para los que dicen que el cómic clásico español está muerto, se está reeditando y se está viendo caro, pero está reeditando a los clásicos. El problema es que no se hacen cosas nuevas.
Claro. Bueno, sí, hace poco hizo el CD-ROM.
Sí, pero...
Pero el porcentaje es muy bajito.
Sí. Seguro que un superhumor de Super López se vende mucho más que un CD-ROM.
Seguro. Ya te lo digo yo, seguro. Tercera novedad, querido Juanma, te toca, creo.
Sí, que me toca. Y ahora me toca el último en esta ocasión porque mi amigo me deja siempre lo que a mí más me gusta, la rústica con solapa.
Ole.
que empieza a parecer una película esta de chavala setentera del centro americano este, ¿no? De América profunda.
En plan, sentido y sensibilidad, ¿no?
Fíjate, me suena más a españolada de los 70.
A mí me suena el nombre de pizza. Tiene una rústica con solapa.
también,
¿verdad? Se lo podía poner.
Es tan sugerente. Bueno, y en esta ocasión, además, es un cómic de superhéroes. Se trata de Lobezno, el mejor en lo que hace. Sin duda lo es. De los autores Charlie Houston y Juan José Rip. Oli por Rip. Está ahí dibujando Lobezno. 12 euritos. Que lo dice a Panini y a todo color, y es rústica con solapa, no se puede pedir más. No sé lo que nos va a contar a cabo, pero seguro que bueno. Cambio.
Y exactamente, por fin la tercera. Panini inaugura una nueva colección, que tiene como protagonista a Lobezno, el popular escritor de narrativa Charlie Houston, combina su talento con el dibujo impresionante del español Juan José Rip, una unión de artistas inusual, para elaborar una de las historias más oscuras, violentas y divertidas nunca antes presentadas por Marvel. Esta sería la más mejor recomendable, que diría Forrest Gump. Cambio.
La muy mal mejor.
Lo mejor lo que hace, supongo que será que se sacará la garra y hará un carpacho con un torquepillo.
La verdad que me quedé con ganas en su momento, porque parece ser que no llegaron a editarlo, un cómic de Lobezno que lo dibujaba Das Pastoras, que era otro dibujante también de que salía en el jueves hace tiempo. Compañero además de Abulí. Y son estas personas que nunca te puedes pensar cómo va a hacer un cómic de superhéroes, porque el dibujo es que no le pega mucho, pero creo que no llegaron a publicarlo. La verdad que viendo esto lo mismo tiran si funciona.
Uh-huh. Después de lo que vimos de Forge y Aspiri,
en lo de Drácula.
En lo de Drácula.
La verdad que sí, bastante curioso.
Algo vi de eso, de Drácula, y no quedaba mal, ¿eh?
No, que queda un tanto
extraño. Te acostumbras, o sea, lleva dos páginas, apareciendo páginas, ya te acostumbras y dices, sí. Una mezcla súper rara.
Bárbaro. Muy bien, pues yo me quedo, insisto, con la segunda novedad, ¿vale? Juanma, ¿con cuál te quedas tú al final?
Hombre, yo soy como Ramón, yo soy superlopero total y Hans.
Ya somos tres, ¿y tú, Javi?
Yo... Es que esta semana viene cargadito.
La atención, la de Rick, bueno.
Sí, hombre, yo la verdad es que me llama atención todo. Yo creo que voy a tirarme el moco y me voy a comprar las tres.
Ole, ahí, ole.
Tirando aquí de bien.
Tú que puedes. Y la duna, de paso. Bueno, la duna ya la tienes, ¿no?
Sí, claro. Pero bueno, me la compro otra vez. Aquí no hay miseria.
Ya está, hombre, claro que sí.
No son muy caras las novedades de esta semana, ¿eh?
No,
está bien, está muy bien.
De hecho, por 12, 19, estaríamos hablando de...
Pues 18, espérate, ¿no? 19 y 12, 31. Y luego súmale
¿sí?
18, que son 49. 50 euros y te sobra uno, tío.
Poco félico.
Claro, correcto. Y lo depositas en la máquina. Sí. Ya está. Es fácil. ¿Cómo un señor? Pues la próxima semana muchas más novedades, querido Gabo.
Fenomenal, amiguitos. Pues la semana que viene seguiremos dando más vida a las novedades del cómic. Desde el paraíso comiquero almeriense, Moviola Comics. En la calle Minas de Gador, número 7.
No, es el 5.
Pues ya sabes lo que pasa, hermoso. Ah, vale. Cambio y cierro.
Ya está.
Adiós. Venga, Juanma.
Adiós.
Fama.
Te la ha colado. Adiós. Ya van dos, ¿eh?
Escapa, Juanma.
Ya van dos. Bueno, tenemos una nota de última hora que nos indica que Juanma ha de colgar inmediatamente el teléfono. pero sí, no sabemos muy bien por qué.
Tengo lecturas pendientes, cómics que me reclaman y me llaman y me dicen, ven y léeme. Así que me voy pitando y la semana que viene nos seguimos escuchando. Seguramente pasaré por allí.
Perfecto, a ver si es verdad.
Nos vemos.
Y traes algo, ¿vale?
Vale.
Adiós, Juanma, un besito. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues muy a nuestro pesar está sonando esta melodía. Yo siempre toco madera, la verdad, cuando suena.
De verdad que despedimos el 2011 bastante cargado y hemos empezado el 2012 también con más. Sí, sí, y sí. Es que sigue, dicho sea con todo el respeto del mundo, cayendo como moscas. Autores del cómic, en este caso también por partida doble, ya que tenemos también de última hora un fallecimiento que nos va a ilustrar un poquito más el tema, Ramón, pero vamos a empezar por algo más que nos toca más a nosotros directamente, que es que ha muerto el guionista valenciano Antonio Segura a la edad de 64 años. Hay que recordar que su amplia carrera incluye obras de gran calado como la serie Hombre y también la serie Barton y Zip, junto a el dibujante José Ortiz. También está Kraken y Sarban, que la dibujó Jordi Bernet. Segura fue uno de los guionistas más importantes y prolíficos durante los años 80 en España, y su actividad se ha prolongado hasta el día de hoy en distintas publicaciones, tanto en España como en Francia y como Italia, guionizando personajes tan emblemáticos como el cómic western Tex. Así que nada, pues que en paz descanse este hombre. Y ahora Ramón va a comentar también otra negro noticia.
Y es que el cáncer nos roba la vida de una persona, y en este caso ella se llama Adam Adamovic. Que tal vez no suene, pero tiene, porque es relativamente joven, tiene 42 años de edad. Ya. Ha sido fulminante.
Fulminantísimo, sí.
Y quizás no sea muy conocido, pero sí conocéis la compañía de juegos en la que trabaja, que es Bethesda. Y era el artista conceptual encargado de realizar los diseños de los juegos como Fallout o el más reciente de Elder Scrolls, Skyrim. Por desgracia, este tipo de artista nunca suele dar mucha importancia, pero es uno de los pilares fundamentales en la concepción de un videojuego, puesto que gracias a sus bocetos y su diseño se crean posteriormente los personajes o directamente los fondos, que muchas veces nos quedamos diciendo que son maravillosos, pero esos normalmente han tenido una base en papel o en tarjeta o en tableta gráfica.
Claro, efectivamente los programadores programan, pero quien dibuja es un artista.
Exacto. No,
sí, los fondos, los diseños y los personajes, claro.
Una cosa es dibujar y otra cosa es montar ya el personaje en polígonos 3D, pero este es un trabajo que realmente es muy, muy, muy desconocido para la gente. Y cuando llegas y conoces gente como esta y ves sus concept art o sus libros, te quedas maravillado, porque realmente te quedas diciendo, bueno, esto es en 2D, pero en 3D ya es una maravilla. Así que queríamos pedir pues un momento de reflexión por Adam, y que no se vuelva a repetir esta noticia, y que estéis más atentos a la gente que está haciendo este tipo de cosas para los videojuegos, porque realmente muchos están trabajando muy duro y son auténticos desconocidos.
Sí, señor, pues dicho queda, y recordado además con todo el mérito del mundo. Dentro de Necro Comic cambiamos el chip y por supuesto la melodía animada. Esta es mucho más animada, claro.
Ya cambié un poquito el tercio, por lo menos.
Claro que sí. Porque nos vamos con alegría de vivir y muchas ilusiones hasta Barcelona. Y ahí nos espera, en CIA Perfecta, la mejor compañía que podemos tener a esta hora, cada semana, Ruth Martínez, desde CIA Perfecta en Facebook. Síganos, a tiempo real además, con traducción digital y todo. facebook.com/CIA Perfecta. Hola, Ruth.
Continuamos con la traducción digital.
¿Cómo estás?
Hola. Buenas, chicos. Buenas. ¿Qué tal?
Hoy estamos Ramón, Javi y servidor.
Ah, hoy poquitos.
Sí, porque...
Pero bien ha venido.
Claro, Raúl está malito y Juanma se acaba de pirar porque lo...
Es que si estamos poco y peleados, ya verás tú.
Claro. Bueno, Javi y yo no nos hablamos. Cuando acaba el programa, nada.
Era su casa y yo la mía.
Exacto.
Ahí.
Me voy por la calle y cambio de acera. Sí, hace como si estuviese hablando por el móvil, lo típico.
Se acaba el programa y dice, ya no te junto.
Sí. Así es. Bueno, Ruth, ¿qué nos traes?
Pues bueno, hoy... estamos anunciando... desde ayer, una nueva escuela que se llama Digital Rebel Academy. Y bueno, como habéis podido pensar por el título, la escuela está organizada, bueno, a lo mejor lo conocíais, a lo mejor no, por el estudio Digital Rebel.
¿Sí?
Que sobre todo yo creo que son famosos por un teaser que hicieron hace un tiempo de la serie Holy Mops, que está muy bien. Bueno, este no os lo he puesto, pero si os coge interés y no habéis visto, os lo pongo luego por Facebook.
O sea que es una academia de rebeldes digitales, ¿no?
Sí.
Tanto el dato así.
Verdad,
son rebeldes con causa o sin causa.
con causa, con causa.
Que van marcando los dedos en cualquier sitio, ¿no?
Sí, bueno, es más enfocado al 3D. Esto, bueno, si entráis en facebook.com/ciaperfecta,
sí,
veréis, os he dejado un poco de cosas, bueno, mucha información. Y bueno, lo importante es que esta escuela se inaugura ahora, se abrirá sus puertas el próximo 15 de marzo, y como inauguración propone un sorteo, que es lo primero que veréis si entráis en Facebook.
Sí.
Y bueno, os explico un poquito. El curso, bueno, antes de para saber qué es el sorteo, os explico de qué va. El curso se llamará 3D Cartoon para animación, o lo que es lo mismo, personajes de 3D para animación. Y bueno, tiene muy buena pinta, es muy completo y enseña un poco los pasos básicos para introducirnos en el 3D.
¿Es presencial este curso?
Sí, es presencial, es en Barcelona. Si le sale bien, yo quiero, o sea, yo quiero proponer que hicieran cursos online, porque yo creo que también tendría mucha salida.
Claro, y más de este tema, ¿no?
Claro, y también para vosotros, ¿no? Si sí, no podéis explicar.
Ve, yo si me interesa, te digo que me piro para Barcelona unos días y...
Ah, pues entonces avisa.
Sin problema, y lo hago.
Y bueno, y esto es para gente que se quiere introducir en 3D o también para los que quieran pues pulir su técnica de 3D, ¿no? Y el curso tiene 12 plazas. Y entonces aquí entra lo de sorteo. Se sortea una plaza.
¿Una plaza?
Sí. Y entonces para entrar en el sorteo podemos hacer tres cosas.
A ver.
Los hemos puesto fácil. Hay para todos los gustos.
Atención, cojan papel y lápiz, por favor, vayan apuntando.
Se puede hacer vía Twitter o Facebook y simplemente compartiendo el enlace que os proponemos desde Compañía Perfecta.
Sí.
Desde el Twitter de Compañía Perfecta, bueno, es @ciaperfecta.
Sí.
Y desde Facebook también, que bueno, esto ya lo conocéis más. Y lo único que hay que hacer, pues en el caso de Twitter, un RT, que es retuitear, se dice.
Retuitear, sí.
RT. Y en Facebook, pues darle al compartir.
Que es lo mismo que retuitear, ¿no?
¿Eh?
Que es lo mismo, pero en Facebook, ¿no?
Eso, lo mismo, pero pero en Facebook. Y de esa manera, entonces, claro, queda registrado quién ha compartido y así ya entráis en el sorteo.
Ah, vale, vale. Pues yo voy a compartirlo ahora, ¿vale? ¿Vale clicar 5 o 6 veces seguidas?
No, me parece que solo te deja una.
No, ¿verdad? Solo deja, vale.
Y bueno, y también los que se matriculen al curso, o sea, aquellos que dicen, ay, pues me interesa mucho el curso, uy, perdón, y quiero, o sea, se matricula para el curso, pues estos entran automáticamente también al sorteo. O sea, lo que a lo mejor, o sea, se matriculan y al final puede salirles gratis el curso.
Pues, ¿cuánto cuesta el curso?
Pues no lo sé exactamente.
Pero vamos, que cuesta bastante, ¿no?
Sí, cuesta, cuesta un dinerillo. Ya, es ya. Que esto, sobre todo ahora que están haciendo muchas escuelas en 3D y todo, el 3D está muy solicitado, ¿no? Y entonces, claro, son un poco carillos.
Claro, claro.
Digamos, pero bueno, no carillo, o sea, es una inversión, ¿no? Para luego... Yo de hecho, yo trabajo de 2D.
Sí.
Y ahora me noto mucho que debería pasada en 3D o algo.
Te lo puedes hacer, ¿no?
Sí, sí, bueno. Se puede. Lo malo es que trabajando cuesta un poco ir a clases, ¿no?
Pero... Porque eso te iba a decir, ¿qué horario, cuánto dura este curso?
Ah, este está más pensado, dura 120 horas, me parece que era. Digamos que son 2 meses. Y es de lunes a viernes de 10 a 1.
Vaya.
Claro, para los que trabajan no es muy bueno.
Chungo, sí.
Pero yo ya lo he hablado con el profesor, bueno, con Luis Arizaga, que me he dicho quién era. Y bueno, porque a mí también me gustaría hacer el curso, ¿no? Y a lo mejor si se llena el curso y ve que... O sea, pues claro, están empezando, ¿no?
Claro.
Pues a lo mejor también podríamos tener la oportunidad de que fuera en fin de semana.
Es que sería lo suyo para mucha peña, ¿no? Que,
sí.
Porque no está el tema ahora para pedir 8 semanas en el curro.
Claro.
¿Sabes? Para hacerte este curso.
Son claro. Muchas vacaciones.
Exactamente.
Sí. Nada, ¿tendremos que proponer el online o el fin de semana?
Correcto. Tú díselo de nuestra parte, ¿vale?
Vale, vale, yo se lo comentaré. Y bueno, y luego para poder conocer un poquito de la técnica del profesor, de Luis Arizaga, yo os había traído un poco, bueno, imágenes y un par de tutoriales para que podáis ver cómo es su trabajo y, bueno, y también pues conocer un poco Digital Raven.
Perfecto. Muy bien. Entonces clicamos, tenemos toda la información y además vemos estas imágenes, que una es un pulpo, ¿no?
Sí. Esta la he puesto así en portada porque luego más tarde veréis el primero de los links es que él hizo un tutorial de este pulpo. Bueno, un calamar, me parece que
es. ¿Es un calamar o un pulpo, Javi?
Un calamar, me parece.
Ramón, ¿lo estáis viendo?
Yo no lo puedo ver.
Es que, sí, puede que sea un calamar, sí, es verdad. No sé. No sabría diferenciarlo yo, un pulpo de un calamar, ¿eh? Así, simple vista.
Pues dices que una sepia te queda a gusto.
Venga, es un calamar, venga, tú ganas.
Un calamar. Sí. Y bueno, en las imágenes podréis ver un poco también el tipo de personajes en 3D que se haría en el curso.
Es un calamar.
Se confirma.
Se confirma.
Correcto. ¿Por qué? Espérate, perdona, Ruth, ¿por qué estás tan seguro de que es un calamar?
Pues, fíjate la punta de la cabeza como la tiene.
¡Anda!
Es cónica y cuando
sí, señor. Sí, señor.
Típica...
Sí, sí que correcto, tiene. Es un calamar, Ruth, ¿eh? Quédate tranquila, que estabas intranquila tú, es un calamar.
Sí.
Venga, vamos.
Lo siguiente es un limón, además, ¿no?
¡Ostras, me la has quitado de la boca, tío! ¡Me la has quitado de la boca!
Es un extraterrestre.
Ah, un extraterrestre, vale.
Sí, claro,
vale.
Pero así en pequeñito es verdad, ¿eh?
Claro, parece un limón. ¿Y qué más? Tú sigue, Ruth, ¿eh? Tú no te distraigas, por favor.
Ah, bueno, no, tranquilo, si yo estoy disfrutando. Aquí con parece como el programa este que sacaban un objeto y todos decían utilidades, claro, para su objeto.
Sí, es verdad.
Ah, no te rías, que es peor, ¿o?
Correcto, correcto. Sí, sí. Y luego aparece también una chica, una chica...
Como japonesa, ¿no?
Sí, tiene rasgos un o poquito china. Orientales, me sí. Parece a mí.
¿Es china o es que se acaba de levantar?
Lleva un osito... No, lleva un osito panda, o sea que sí, ese se confirma, ¿eh? O sea que está muy, muy bonito. Y todo esto es lo que vamos a aprender en ese curso, ¿no?
Sí,
más o menos.
Esto es lo que... Bueno, os he dejado un link en el primero de todos, donde pone lo del sorteo de la plaza. Hay un link y ahí podéis ver más información. Bueno, te explican más detallado todo lo que habrá en el curso.
Perfecto. Pues venga, hemos clicado desde aquí, o sea que a lo mejor tenemos suerte y nos toca.
Ah, mira.
Ahora puede ir a tu casa y clicar desde tu casa y ya tienes todo.
Claro, el problema es que si nos toca...
Pues, tenéis que venir para aquí.
Exacto. Luego está el otro problema.
No, problema no, porque vendemos la entrada.
Directamente.
Amigo. Mandamos a Juancho.
Vale, bueno, eso, que vaya el jefe y haga el curso y luego nos lo cuente. Bueno, ¿qué más?
Y bueno, os he dejado eso, los dos links. El primero es el tutorial del calamar.
Sí. Al final
hemos quedado que es un calamar. En una revista 3D Creative que hizo él. Y bueno, se ve en pequeñito porque es... Claro, tienes que comprar la revista, ¿no?, para poder verlo bien. Pero así se puede ver un poco también cómo es la manera de explicar, por si alguien está interesado. Yo a veces lo hago, ¿no? Vas a un curso de alguien y pues te interesa ver cómo trabaja esa persona, ¿no?
Claro, luego sobre todo te fijas en los detallitos, ¿no?, que desde fuera pues a lo mejor no aprecias.
Claro.
Muy bien. Y además...
Luego también os he dejado un vídeo que bueno... Siempre lo de la animación, de poner una animación, queda como más divertido. Y esta es una de mis favoritas de todas las de Digital Rebel, porque, bueno, si estuvierais aquí conmigo o escucharais alguna vez en el tono de mi móvil, os daríais cuenta que a mí me encantaba Monkey Island. Y este es un tributo a Monkey Island. Sale el Capitán LeChuck, y bueno, no os lo explico para que lo podáis ver.
Vale, lo vamos
porque,
a
ver. Bueno, luego os diría... más, pero entonces no tiene gracia.
Le he dado el clic, ¿sabes?
Tienes que ir ahí a verlo.
Sí, vamos a ver si podemos escuchar un poquito.
A ver.
Es este, ¿no?
Sí.
La música, ¿eh?
Me encanta, sí. Esto es lo que suena en mi móvil cuando me llaman.
Anda, qué guapo. ¿Alguien puede marcar el móvil de Ruth para que suene en directo? A ver, espérate, va Ramón a intentarlo, ¿eh?
Ah, vale.
Pero se supone que está hablando por su móvil, ¿no? ¿O no?
No. Está hablando por un fijo.
Sí.
O sea, es el móvil cerca, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer algo que no se ha hecho jamás en radio. Estamos innovando.
Llamar a una persona.
No. Que suene su móvil a la par que la melodía que lleva en el móvil es la original. Esto no se ha hecho nunca. Esta es la primera que se hace. Por algo será también, ¿eh? Que no se haya hecho nunca.
Allá va.
Atención, está marcando Ramón. Vamos a ver.
A ver, ¿qué?
Se funden.
Yo me acerco.
Acércalo.
No se oye nada, pues.
¿Cómo que no?
Te estoy llamando.
Ahora.
A ver. Qué bueno, ¿eh? Mira cómo mezclamos el sonido del móvil y ahora con el otro, con el origen. ¡Oh, maravilloso! Un aplauso, por favor, espectacular, ¿eh? Planeta Duna sigue superándose, amigos. Rompiendo moldes.
De aquí al manicomio, seguro.
No, ha estado bien desde ahí, me ha gustado. ¿Eh?
Está molado, ¿no?
Sí, me ha molado. ¿Eh?
Esto es otra forma de hacer arte. ¿Sabes?
Otra forma de hacer radio.
Claro, sí, señor.
Pero ya casi hubiera esperado lo de los monos chillando y lo de los monos te están escuchando.
Bueno, después de esto, es difícil continuar, Ruth.
Ha sido muy bueno.
¿Qué nos vas a decir ahora, para acabar?
Y bueno, ya está, con esto ya acababa.
No has acabado. ¿No? Nos tienes que hablar de Café Tas Revista.
Ah, vale.
algo ha hecho, ¿no? Una entrevista, una cosa ahí por el estilo, ¿no?
Ah, sí. Bueno, es una revista que es así, bueno, habla de manga, ¿no? Un poquito de todo, de videojuegos y todo. Y yo he hecho hace poquillo una mascota para esta revista. Supongo que es eso lo que...
Sí, no, hombre, ha hecho una mascota y han venido aquí a felicitarte y todo.
Uy, ¿en serio?
Sí. No, es mentira, aquí no hay nada que
llegue. No, por favor, estamos todos...
A ver, hoy es un día de sorpresas.
¿Tú te imaginas uno de Armería intentando pronunciar el nombre de la revista?
¿Cómo que no? ¿Cuál
porque,
es
el nombre auténtico? Yo le digo Caseta porque es lo que nos han dicho que
sí,
digamos,
sí,
pero que...
Esto,
¿cómo
sí
se pronuncia, Ruth?
¿Cómo se pronuncia? Inténtalo tú, que yo me muerdo la lengua.
Koukiou, ¿no? Koukiouzen.
Koukiouzen. Claro.
Sí, es complicadillo.
Más o menos. Pues es la primicia que acaba de destapar Ramón, amigos, y que tenía Ruth guardadita, que no comentaba. Bueno, pues quédate, Ruth, espérate, no te vayas a ir porque
no voy a
hacer algo que no solemos hacer tampoco en Planeta Duna.
Ah, y es... como el traje de pirata.
Correcto. Suena esta melodía, esta sintonía. Es la melodía habitual del 7 del Planeta Duna, de Raúl Moreno, que hoy pues, está un poquito pachucho. No está. Atención, amigos, es peligroso lo que va a pasar, ¿eh? O sea, ya digo que quien quiera puede ahora escuchar la tarde de la COPE, unos minutos, no sé, la Atalaya se llama, no sé, cualquier otro programa, o Julia en la Onda, lo que deseen ustedes, ¿eh? Y volver, porque es muy peligroso esto. Ramón se va a meter en el papel, iba a decir en el cuerpo, pero va a sonar peor, en el papel de Raúl Moreno. Porque nace una sección que seguramente también muera hoy. Viñetas en pantalla pequeñita. Con Ramón.
Una sección fusilada por Ramón.
Fusilada.
Bueno, homenaje a Raúl Moreno.
Soy Raúl Moreno y voy a hablaros de Saint Seiya, el anime del 1 de abril. Y es que, para buenas noticias de todos los fans de los Caballeros Zodíacos, el próximo 1 de abril, bueno, aunque solo deje en Japón, tendrá la emisión de la nueva serie de Saint Seiya, apellidada Omega, que se presentará una nueva generación de caballeros de bronce. Y será en TV Asahi y supondrá la vuelta de Toei Animación. La producción de anime basado en la obra de Musashi Kurumada. En esta ocasión se trata de una historia totalmente original, ya que no parte de ninguno de los mangas anteriores. Y es el maestro Kurumada. Y el maestro Kurumada no está implicado en su desarrollo. Con lo cual los acontecimientos no se consideran ni oficiales ni tienen ninguna relación. Si tiene alguna relación es por casualidad. Saint Seiya Omega se sitúa 25 años después de los años de los hechos relatados en la última obra y presenta unos nuevos personajes que librarán una nueva guerra santa. Siempre son los caballeros de bronce. Supongo que como a todos los becarios les toca ser a los más pringados, les toca ser la línea de fuego. Y esta vez estarán encabezados por Koga, el nuevo caballero de Pegaso. Saori vuelve a aparecer como Atenea y sí, sigue en la tierra para intentar luchar contra el mal. Y es precisamente ella la que ha criado a Koga y le ha enseñado todo lo que sabe, más o menos, y siendo un bebé fue salvado por su predecesor, Seiya, que ahora será un caballero de oro que le enseñará el valor de la amistad y demás cosas. Aunque supongo que poco vamos a ver a Seiya. Más sí. Que como en plan maestro Yoda, usa la fuerza, Luke.
Bueno, que se pasa 25 años ya, la verdad que Seiya tiene que hacer un poquito mayor.
Sí, no, pero si ya un caballero de oro dice, yo no me meto en una pelea esta hasta que no sea al final esté muy grave la cosa.
Sí.
¿Qué pasó de oro? ¿Qué? Una armadura de oro no sabes tú lo que cuesta repararla.
La chapa, la, el chapista te va a cobrar, sí.
La lleva a la joyería y dices tú, arréglame esto. Y dices tú, saca el presupuesto. Otros personajes serán Edén de Orión, Aruto el Lobo, Yuna del Águila, Ryuyo de Dragón y Soma el León Menor. Los encargados de llevar a la serie serán Morio Hatano y la guionista Reiko Yoshida. Y el diseñador de personajes Yoshikido Umakoshi, entre otros. Así que ya si sabéis, el 1 de abril estáis fusilando las páginas de Japón a ver si sois muy fanáticos de la serie de Saint Seiya. Y si también podéis encontraros con que lo que es nuevo no gusta nada. Así que esto va a ser una buena sorpresa o una mala sorpresa para los aficionados.
Yo le echaré un ojillo, yo que siempre sé muy de caballero de los zodiacos. No lo conozco.
Ruth, ¿qué te ha parecido?
Pues yo no sabía nada.
No, ¿verdad?
Me ha sorprendido. De hecho, estaba buscando ya aquí ahora a ver si veía algo.
Pues busca y ya nos cuentas la próxima semana. Ha sido Viñetitas en Pantalla Pequeñita.
Una sección denunciada por Raúl Moreno.
Que acudirá a los tribunales.
Me está buscando semana. Ya con un palo en la mano.
El desenlace. Ruth, un besito muy grande hasta Barcelona.
Venga, un beso, chicos.
Hasta luego. Hasta luego. Y por supuesto, Raúl Moreno volverá con Viñetas en Pantalla Grande la próxima semana. Como vuelve en este momento nuestro querido amigo y maestro Santiago Girón. Está su sintonía y este es el capítulo de la semana de la historia del cómic. Vamos a disfrutarlo.
Bienvenidos de nuevo a la sección de la historia de los cómics. Aquí en Planeta Duna. Bueno, os acordaréis que del pasado capítulo que hablábamos de cómo se había formado el subcomité del Senado para la investigación de la delincuencia juvenil en Estados Unidos, ¿no? Y cómo este subcomité había entrevistado a diversos autores de cómics, además de educadores, psicólogos y otros especialistas. Así lo había hecho cuando Bill Gaines, el propietario de la editorial EC, decidió presentarse voluntariamente a lo que cada vez se parecía más a una caza de brujas. Gaines era el objetivo prioritario de las investigaciones del subcomité, al ser la suya la principal empresa productora de comic book de aquellos géneros más perseguidos, como el terror y el crimen. Y a la sazón, ese era la editorial que lo había puesto de moda. Bien, las opiniones negativas sobre este tipo de historietas eran cada vez más generales y cada vez más virulentas. Y Gaines pretendía salir al paso de ellas y contrarrestarlas con su declaración. Así que en ella explicó que sus comic books contenían mensajes contra la discriminación racial, la intolerancia religiosa, el uso de drogas e incluso contra la delincuencia juvenil. Pero las respuestas que dio cuando le fue presentado sobre todo la portada del número 22 de Crime Super Story no fueron del agrado de los senadores del subcomité. En esta portada, que era una obra de Johnny Craig, se mostraba un detalle de la cabeza cortada de una mujer sostenida por el pelo por un personaje que porta un hacha ensangrentada en la otra mano. El miembro del subcomité encargado de interrogar a Gaines le dijo, blandiendo el citado cuadernillo, ¿no? Le dijo, aquí está su número de mayo. Parece que hay un hombre con un hacha ensangrentada sosteniendo la cabeza de una mujer que ha sido separada de su cuerpo. ¿Cree usted que es algo de buen gusto? A lo que Gaines, sorprendido supongo, pues respondió, sí, señor, lo creo. Lo creo. Creo que es una cosa de buen gusto para una portada de comic book de horror. Una portada de mal gusto, según Gaines, sería si la cabeza estuviera más alta y se viera la sangre brotando de ella, o si se hubiese movido el cuerpo y se hubiese visto la sangre saliendo del cuello, ¿no? El entrevistador replicó entonces, hay sangre saliendo de su boca. Y Gaines se limitó a contestar, un poco. Bueno, las buenas intenciones del editor de DC no bastaron. Los senadores no querían escuchar aquel discurso justificativo. Incluso la prensa fue muy crítica con la intervención de Gaines, ¿no? El subcomité no pudo demostrar que los comic books fueran responsables de la delincuencia juvenil en ningún grado, pero afirmó que eran los propios editores quienes tenían la responsabilidad moral de limpiar el patio trasero de su industria. Aquello era más que una llamada a la autocensura. El miedo y la presión de cierto tipo de prensa y de algunos estamentos sociales hizo mella en la industria de los comic books. Y así surgió la Comic Magazine Association of America, una asociación de productores de magazines y cómics, ¿no?, que dictó el conocido como Comic Code Authority. Este código moral, vamos a decir, ¿no?, era un sistema de autorregulación de los contenidos de los comic books, administrado legalmente por el juez Charles Murphy. Entre sus principales puntos, el Comic Code Authority apuntaba que el crimen jamás debía presentarse como un modelo a seguir, sino como una actividad sórdida y desagradable, y que los miembros de la ley y la justicia merecían un respeto, hasta el punto de que en todos los casos el bien debe triunfar sobre el mal y los criminales ser castigados por sus fechorías. El Comic Code también desaconsejaba la muerte de miembros de las fuerzas de la ley como resultado de actividades criminales. Se prohibían las escenas con excesiva violencia, como las de, cito textualmente, brutales torturas, excesiva e innecesaria presencia de cuchillos o pistolas, agonía física o sangrientos y horripilantes crímenes. El Comic Code postulaba que ninguna publicación de cómic debía usar la palabra horror o terror en sus títulos, y se prohibían la blasfemia, la obscenidad, la indecencia o las palabras y símbolos de indeseable significado. Bastante ambiguo, pero en fin. En cuanto al sexo, se negaba toda forma de desnudez, ¿no?, ilustraciones de posturas subjetivas o relaciones ilícitas y perversiones de cualquier tipo. Es más, el Comic Code especificaba que las mujeres deberán ser dibujadas de forma realista, sin ninguna cualidad física exagerada. Bueno, para que una publicación disfrutase del sello del Comic Code, debía acatar estas normas. Ya digo que son normas muy difusas, pero algunas eran excesivamente concretas, ¿no? Y así lo hicieron la práctica totalidad de los comic books, básicamente porque, de otra forma, sus productos eran rechazados por los kioscos. Era una pura cuestión de supervivencia, al fin y al cabo. A la postre, la editorial EC tuvo que cerrar la mayor parte de sus comic books debido a la caída de sus ventas. Pero bueno, no obstante, me gustaría leer dos párrafos de la declaración de Bill Gaines ante el subcomité, solo para mostrar la forma de pensar de este editor, ¿no? Hubo un momento en que Gaines decía: ¿de qué tenemos miedo? ¿Tenemos miedo de nuestros niños? ¿Nos olvidamos que también son ciudadanos y decidimos lo que pueden o no leer? ¿Pensamos que nuestros chicos son malvados y tarados y que una historia de asesinato le hará asesinar y que una de ladrones le hará robar? Jimmy Walker dijo en una ocasión que nunca había conocido a una chica que hubiera visto arruinada su vida por un libro. Nadie ha arruinado su vida por un cómic. Esto decía Gaines, y en otra parte de su declaración utilizaba esta frase. Decía: una vez que comienzas a censurar, tienes que censurarlo todo. Los libros, la radio, la televisión, los periódicos. Luego tienes que censurar lo que la gente puede decir. Entonces habrás convertido a este país en España o Rusia. Bueno, esta era la forma de pensar, como veis, de Gaines. Y hasta aquí ha llegado nuestro relato de la editorial EC. Sí decir que a partir de los años 60 hay un renacimiento de los superhéroes en los comic books, y a ellos también dedicaremos bastante tinta y bastantes palabras. Pero bueno, eso ya es otra historia.
Sí, señor, la historia del cómic, cada semanita, con Santiago Girón. Voy a poner la moneda rápido, porque si no luego se mosquea Fran, ¿sabes? Así que meto la moneda ya, rapidísimo. A ver, espérate, ahora. Vamos a por el Play Comic, con Fran Carmona. Hola, Fran.
Hola, buenas.
Sí. Hoy sí te ha molado, ¿no? Porque la he metido rápido.
Hoy estaba atento, está el nombre.
Claro. ¿Y qué nos traes?
Pues bueno, Antonio, hoy nos vamos a desplazar un poquillo en el tiempo, no mucho. Nos vamos a ir hasta el año 2008.
Con esto, que sonaba esto, 2008. temazo, ¿eh? Esta semana sí he acertado, ¿no?
Sí, esta semana he estado atento, se nota que has hecho tus deberes. Ese año era el año en que AC/DC volvía otra vez a tocar después de a grabar un disco después de 9 años. Se ve que tenían falta de dinero la gente y sacaron este disco.
Normal, claro.
Ese, el año 2008, bueno, era el en el horóscopo chino era el año de la rata. Curioso, ¿no? El calendario que tiene. Aquí sería el año del agarrado, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Bueno, el 19 de febrero de ese año se anunciaba el final de la fabricación y distribución del HD-DVD. Significó esa guerra que hubo entre Sony y tal contra el Blu-ray, contra el HD-DVD, que al final, pues eso, el HD-DVD fue a tomar por culo. Que fue lo que seríamos menos antes.
Sí, como se diga, ¿no?
Como se diga.
Como se diga.
Quedó perjudicado.
Es parecido a lo que algunos vivimos en la época de del VHS y de...
Y del beta, sí.
Los que compraron un beta, ¿cómo se habrán acordado con el tiempo?
Mira, yo tenía un colega que me insistía en aquellos tiempos, oye, cómprate el beta, que bueno, que el beta es el futuro, ¿dónde vas con el VHS? HS, tío, si no, el VHS, nada, le queda un telediario, fíjate.
Yo te voy a decir una cosa, yo tenía un video beta...
Bueno, que son mejores.
He tenido 2 vídeos VHS. Lo malo que efectivamente es que dejaron de hacer películas, pero no. El vídeo beta lo tuvimos que tirar aburrido.
Sí, sí, sí.
Pero pegándole patada... Con la puerta abierta, metiéndose el polvo, tío, 4 o 5 años seguidos, y no había manera, tío.
Sí, sí.
No se rompió nunca, tío. Y VHS, 2 que yo recuerdo.
Sí, sí, por eso te digo, era carne de perro el beta, ¿no?
Pero es que era más fácil piratear el VHS que el beta.
Bueno, no sé yo.
Bueno, es que por aquel entonces tampoco había mucho...
Claro. Íbamos al videoclub, como Dios manda, sí. Y sacábamos la película de Chuck Norris y de Charles Bronson.
Claro, es lo que molaba. Pero, ¿y cuál era? ¿Vosotros recordáis cuál era el que tenía la cinta más grande? Porque yo me acuerdo que uno de los dos tenía la cinta más grande que el otro.
El VHS la tenía más grande, sí.
Era más grande, ¿no? La tenía más potente.
Sí.
Ok. Pues bueno, el 27 de julio, también de ese año, por ejemplo, se producía el apagón analógico, pero en Soria. Lo hicieron 2 años antes para hacer la prueba de que 2 años después sería Voto España.
Sí,
sí.
Pero bueno, ese año también nos dejaba en nuestro querido mundo, nos dejaba el actor Heath Ledger, que era el que hizo el Joker, la película esta de Batman,
sí,
jovencillo ese guaperilla.
Sí, hizo otra película también.
¿Eh?
Hizo otra, creo recordar la de...
Brokeback Mountain.
Correcto, la de estos dos vaqueros.
Esa fue antes.
Antes, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí, la del...
Fue antes de que muriera, sí.
Creo que fue o la última o la penúltima, no lo recuerdo exactamente.
Uh-huh.
Bueno, también nos dejaba el mítico Calvo Sotelo, que fue presidente de España entre el 81 y el 82.
Sí.
O también el actor Paul Newman, moría ese año, bueno, había vivido lo suyo también.
Sí.
Ese año también, bueno, el Madrid ganaba la Liga, como Dios manda.
¿Perdona? ¿En qué año dices?
En el 2008.
¿Tú estás seguro?
Sí, sí.
¿La ganó el Madrid?
Sí, sí, ganó el Madrid.
Ah, vale, es que había preparado...
Vamos, igual me he equivocado, pero yo estoy casi seguro que ganó el Madrid.
¿Eh? Javi, confirma ese dato, la ganó el Madrid en 2008, ¿no?
En 2008, yo creo que fue... Si ganó fue cuando fue con Chustas, posiblemente.
Ah, vale, sí, 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 sí. Es que había preparado el del Barça, perdonadme, ¿eh? Tenía aquí el del Barça, pero...
¡Qué malo! Es que eres de lo no, malo, lo peor...
No, no, en serio, estaba, me bailaba... Fue el 2009 el Barça, es verdad.
Desde luego, lo más rebuscado eres tú. Pero bueno, lo que sí es innegable es que ese año fue el año en que España ganó la Eurocopa.
Sí, señor.
Eso sí es verdad que es innegable.
¿Quién marcó el gol?
Fue Torres, el único que ha hecho desde entonces, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y antes tampoco. O sea,
tampoco había hecho.
Con lo de la final y se acabó.
Pero bueno, en el cine llegaban películas como Hancock o Iron Man, la entrañable Wally. O el increíble Hulk, que por cierto, ahora que lo hice, hablando de cine, macho, he visto, hostia, tío, la película del año, tenéis que verla, tío. Una película que se llama Drive, ¿la habéis visto?
Drive, no, sí. No la he visto.
Guau,
no la he visto.
Peliculón, o sea, en dos palabras, peliculón.
Culón.
Ya la trajeron aquí los de Toma 21, ¿verdad? La película
sí,
de Drive.
Sí, sí, hemos hablado
hace un par de semanas.
Es muy buena,
la pusieron
buena.
O sea, muy bien.
Yo, el problema que tiene esa película es que te la vendían en el tráiler como una película de acción, tipo a todo gay y tal. Que no, no. Es que sea malo, a mí me gustan esas películas, pero es que no tiene nada que ver. O sea, no. Es una película de autor muy sí. Lenta, muy relajada, sí. Que te cuenta la vida de ese tío.
Sí, sí,
o
sí.
Sea, un pasote. Y la música, tío, es genial, macho. Una música así como ochentera mezclada con ritmo electrónico. Una pasada, tío, te lo juro.
Pero según me han contado, te deja mal cuerpo, ¿no? ¿Al final o...?
No vaya a destrozarla, yo no
lo... No cuentes el final, pero vamos, que...
No, a mí no me dejó mal cuerpo. Es de esas películas que todo el rato te tienen enganchado, pero de lo bien hecha que está, de lo tranquila, ese tipo de movimientos de cámara que muchas veces graban al tío y lo único que hacen es mirar y con la mirada ya saben lo que piensa o lo que va a hacer. Uh-huh. Es como una película muy autos, pero muy bien hecha, tío. O sea, y el tío es tan misterioso. Uh-huh. O sea, yo quiero ser ese tío, Antonio. Es que mola, ¿sí? Que te cagas, ¿sabes?
Sí, pues me la voy a ver aunque solo sea por eso, por ver qué quieres ser tú.
Además, es que el tío es que es la hostia. Es que lleva el tío, siempre va conduciendo con un palillo en la boca. Uh-huh. Y lleva una chupa ahí tortera de como color plata con un escorpión.
Entonces ya eres tú.
Cuando vi la película digo, nena, mira, búscate la vida, pero yo quiero para los Reyes una chupa como esa. Me da igual que se lo diga a tu madre que te la haga ganchillo, me da igual, yo quiero una como esa, tío, porque mola que te cagas.
Te van a correr a boinazos por el elegido, tío.
Me da igual, yo pongo mi palillo en la boca, me da igual, tío, paso. Pero bueno, vamos a hablar de un juego que salió ese año que se llamaba Mortal Kombat contra DC Universe. O sea, o sea, vamos a ver, hace muchos años... Bueno, no hace tanto año. En el 91 creo que fue cuando salió el Street Fighter. El Street Fighter 2. El 1 tampoco es un juego muy recordado, más bien un juego mediocre, ¿no? Pero el 2 fue el juego que revolucionó los juegos de lucha, ¿no? Y tuvo un adversario, digamos un rival los primeros años, que era Mortal Kombat. Digamos, era como el Madrid y el Barça ahora diríamos, ¿no?
Sí.
La diferencia que tenía Mortal Kombat con Street Fighter es que Mortal Kombat eran como...
personajes digitalizados.
Exactamente, personajes digitalizados que eran tíos que se disfrazaban como de luchadores, lo grababan y lo digitalizaban peleando. Que a mí la verdad me pareció siempre ridículo. A mí es que no me gustaba.
Ortopédico total, sí.
Sí, exactamente. Lo único que tenía bueno pues que era súper sangriento y llamaba mucho la atención, pero no sé, había mucha gente que no, Mortal Kombat es mejor... Yo igual era mejor, pero es que a mí estéticamente me parecía horterísimo, tío. Sí. No sé. Pero bueno, es una saga que tuvo muchísima fama. ¿Y qué es lo que pasa? Que con los años, Capcom, el que hizo Street Fighter, ha hecho muchos crossovers con Marvel, que bueno, ya hablaremos aquí algún día de los crossovers de Marvel contra Street Fighter o contra Capcom. ¿Qué es lo que pasa? Que a la Warner se ve que le dio envidia y dijo, pues vamos a recuperar aquella mítica saga de lucha y ponemos a nuestros personajes de DC... que luchen, ¿no? Y como la saga de Street Fighter contra Capcom, o Capcom contra Marvel, tiene mucho éxito, a ver si colamos, ¿no? Pues mira, le salió un juego que estaba bien, hombre, no es la quinta maravilla, pero está bastante bien. Pero bueno, vamos a hablar un poco, a ver. Las distintas realidades de Mortal Kombat y DC corren el peligro de fusionarse, ya que ocupan el mismo espacio-tiempo. Y la culpa de todo, curiosamente, es del mismísimo Superman. Lex Luthor ha ayudado a Darkseid a venir a la Tierra, sembrando la destrucción en Metrópolis. Tras acabar con él, el villano intenta huir por un portal y Superman intenta evitarlo lanzándole uno de sus rayos caloríficos. Al desestabilizar el portal, Darkseid acaba en el universo de Mortal Kombat y ambos universos empiezan a superponerse, dándose casos muy peculiares. Flash y Scorpion se intercambian, Kitana llega al universo DC desorientada, Sub-Zero se enfrenta a Superman en su base en el Ártico, o el Capitán Marvel es llamado por Samsung a su dominio. Y lo más importante de todo, la causa de semejante distorsión que amenaza con la destrucción de ambos mundos, Darkseid, ocupa el mismo lugar en el espacio que Shao Kahn, es decir, el malo del otro juego. Y en vez de intercambiar posiciones, se han fusionado en un ente de energía pura realmente poderoso, que responde al nombre de Tarkan. Todo esto se nos irá narrando a través de un muy completo modo de historia, o mejor dicho, dos modos de historia, cada uno vivido desde las distintas facciones enfrentadas. El modo de historia con sus dos vertientes y el arcade, con los dos distintos epílogos para cada uno de los personajes diferentes, nos tendrá entretenido durante bastantes horas, completado posteriormente por los modos multijugador online. El plantel de personajes se antoja algo ajustado, la cifra es satisfactoria, con 20 luchadores, 10 por bando, más los villanos, digamos, pero sabiendo lo que la franquicia ha ofertado en anterioridad y conociendo lo que ambas facciones podían haber aportado, es un número un poco decepcionante. Es decir, que DC aporte 10 personajes con el universo que tiene de personajes, pues no sé, un poco frío, se quedó un poco la gente. Pero bueno, Flash, Superman, Batman, el Joker, Catwoman, pues esto, ¿sabéis cómo se llama Catwoman en Sudamérica?
¿Cómo se llama?
Gatúbeda, ¿no?
Exactamente, Gatúbeda, tío.
¿Cómo?
Suena un poco ridículo, ¿verdad?
Gatúbeda.
Sí, pero, por ejemplo, yo he oído a sudamericanos que cuando han... Aquí alguien se ha reído diciendo, Gatúbeda, no sé qué han dicho. Pues anda que a vosotros que le decís lo vendo a Wolverine, ¿sabes? Que para ellos lo vendo es como algo ridículo, ¿sabes? digamos, sí, entre idiomas se ve que parecemos tontos a ver cada uno quién más.
De hecho, por ejemplo, en Latinoamérica, no, Batman, por ejemplo, Bruce Wayne, no es Bruce Wayne, es Bruno no sé qué.
¿Ah, pone, sí? Ese ya no lo sabía yo.
Nacionalizan los nombres, es Bruno no sé qué y Robin, no me acuerdo.
Sí, y Homer es Homero.
¿Homer es?
Homero.
Sí, bueno, la traducción literal de Homer, claro.
Ya.
¿Homero?
Sí, Homero, sí, sí. Homero. O sea, tú cuando ves Los Simpsons, allí no es Homer, es Homero.
Homero sí. Simpson, bueno.
Es Homero Simpson.
Homero, eso me suena a alguien que escribe poemas o algo de eso, ¿no?
Es un clásico de la literatura, pero no es importante.
Sí, bueno, no es un clásico cuando yo no lo conozco, así que no
te lo canto. No sale en la buena samurai, ¿no?
Pero bueno, estos últimos mantienen sus movimientos característicos, los cuales en muchas ocasiones se adaptan perfectamente y en algunas desentonan un poco. Por ejemplo, el enfrentamiento entre Raiden y Capitán Marvel está muy equilibrado con el dominio de los truenos de ambos personajes. Por su parte, el Joker es un personaje completamente desequilibrado, de un modo más histriónico que el interpretado recientemente por Heath Ledger en El Caballero Oscuro, y más cercano al que interpretó Nicholson con movimientos tan extraños que es el que más desentona con diferencia. Flash, renunciado a sus movimientos característicos, recuerda bastante a Scorpion. Superman tiene todos los movimientos característicos, pero mermado por culpa de la magia del universo Mortal Kombat. Qué curioso, ¿no? Porque claro, tú puedes ser un gran luchador de Mortal Kombat, pero si tú te ponen a Superman delante, vamos, es que va a reírselo contigo, vamos, de aquí a Lima. Entonces inventan el rollo este de que le merman los poderes porque no, estaría totalmente dopado, vamos. Pero bueno, todos los personajes son muy diferentes entre sí, aunque se adaptan perfectamente unos a otros, logrando hacernos creer en una fusión que parecería tan fuera del lugar años atrás. Pasemos a lo más importante, el sistema de combate. Poco hay que decir de este aspecto que cualquiera que haya jugado a Mortal Kombat anteriormente no se puede imaginar. Las bases jugables son las mismas que hemos visto ya en numerosas ocasiones previamente. De hecho, por momentos alcanzamos un nivel de familiaridad tal que parece que nos encontramos con los mismos movimientos y técnicas de las primeras entregas de los 16-bit. Eso sí, añadiendo nuevos ataques y fatalities donde la cámara se acerca a los personajes, creando escenas muy molonas. El conjunto de todas estas características crea un auténtico espectáculo visual, aunque eso sí, se ve lastrado un poco por un sistema de control que se antoja bastante anclado en el pasado y demasiado estático y poco preciso. Aunque precisamente, cuando dominemos los movimientos de los personajes, será cuando Mortal Kombat contra DC Universe ofrecerá su mejor cara. Eso sí, hace falta bastante tiempo para llegar a ese momento. Es decir, bastante, es un poco chungo. Vamos a ver, jugando en sí, no es muy difícil. Pero para poder dominarlo, para volverte un crack de esto, hay que echarle muchas horas, ¿sabes? Tiene un timing muy, o sea, un timing es las décimas de segundo en la que tienes que apretar los combos para que entre.
O sea, el ritmo, ¿no?
Sí, exactamente. Y tiene un poco chunguete, ¿sabes? Pero bueno.
¿Tú lo has controlado esto? ¿Lo has dominado o no?
Bueno, esto, mira, yo me pongo a comer un Danone y con el culo nada más en el mando ya me los culo a todos.
Del Danone, ¿no? El culo del Danone.
Coméntame el Danone viendo una novela y con el culo me los culo. Pero bueno, a nivel gráfico el juego no luce del todo mal, pero cuenta con una serie de pequeños problemas que pasan algo de factura. Por una parte tenemos los modelados de los personajes, que están muy bien, formas bien definidas, animaciones cuidadas, movimientos arreglados con acierto. Además, los personajes irán sufriendo daños que serán visibles en sus modelos, ya sea mediante desgarros en los trajes como moratones y heridas en sus cuerpos. De hecho, esta característica es de lo más espectacular del juego, ya que tiene lugar de una forma paulatina y muy acorde con lo que acontece durante el juego. Lástima que algunos elementos de los trajes no estén al mismo nivel. Por ejemplo, en la pose de final de combate, los lugares en donde el traje se ha visto desgarrado durante el combate temblarán de una forma un poco molesta. Es como si los sitios donde se rompía el traje empezaron a temblar como si hubiera dado el baile de San Vito, ¿no? Que decía, uy, ¿y esto qué pinta ahí? ¿No? Tonterías, son tonterías, pero bueno. Por su parte, las capas tienen un momento muy digno y otros en los que no consiguen resultar nada creíbles, demasiado rígida y carente de vitalidad, además de que parece, en muchas ocasiones, que atraviesan el cuerpo de su portador. Son pequeños detalles que tampoco pasa demasiada factura a unos excelentes modelados de personajes. Conclusión. Los mundos colisionan y muy a menudo si viven en el universo DC. Es un título de lucha capaz de aunar con éxito todo el encanto de los tensos enfrentamientos de Mortal Kombat con la imponente presencia de los héroes de DC, consiguiendo que esa fusión sea muy natural. El plantel podría haber contado con más cara, aunque sigue siendo Mortal Kombat en estado puro, y una vez dominemos los ataques especiales más potentes, los combates serán un auténtico espectáculo. Eso sí, requiere mucho tiempo para llegar a ese punto de plena satisfacción friki.
Sí, señor. Impresionante momento. Aplauso, bueno, para Frank Carmona, por favor.
Una pregunta. ¿A quién le harías tú un fatality del personaje?
¿Cómo?
¿A qué personaje de DC le haría un fatality?
Yo que sé, a todos, porque es que era Nortera, hermano, para decir. No me acuerdo que aparecían unas tías así como vestidas con una cinta en el pelo y un bañador así, pero, o sea, no sé, si le hubieran puesto trajes molones, pero es que eran, incluso estaban como gordas, ¿sabes lo que te digo? Y trajes muy feos, y los tíos estaban, iban así como de cacha, estaban hasta fofos, tío.
Fofos, ¿no? No se puede consentir.
No sé, eso. Haberle puesto un traje molón, guapo, no sé, pero es que a mí nunca me gustó esa saga, tío.
En fin, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a localizar el bocadillo ahora para desengrasar, así que quédate un momentín, Fran, porque tenemos ganadores. Cuando digo ganadores, más de, obviamente, más de uno.
Tenemos más de uno y que no sea Pablo.
Pues mira, uno de ellos es un Pablo, es Pablo García de Córdoba. Y el segundo es un oyente novedoso, que nos alegra un montón cada vez que un oyente novedoso pues se anima, se echa para adelante, coge el teléfono o el correo electrónico.
Y desafía a los Pablos.
Claro, y
para la hegemonía de los Pablos.
Recordemos el bocadillo sonoro, era este.
Un, dos, tres, paso. Un, dos,
tres y paso.
Si haces eso en el baile del Museo Metropolitano, mañana por la noche nos echarán de la sala.
Bueno, pues ese era el bocadillo sonoro. Vosotros la semana pasada ya más o menos lo tenéis claro, así que antes de dar la respuesta correcta, hago una rueda rápida, Fran. ¿Qué crees tú que buscábamos?
Pues yo ya te lo dije. Además, parece que va a decir ahora, maestra, las bolas de billas tienen pelo.
Bueno, déjalo, Fran. Javi.
Yo reconozco que no lo sabía hasta que me lo dijiste.
Sí, ¿no? Sí. ¿Y Ramón, tú lo sabías?
Yo en un principio pensaba que era una por la música era y el doblaje, porque la voz era de una vez en la vida. O la gracia, o todas estas series que han hecho, pero... Después sí que hay que ir a los Cuatro Fantásticos. Cuando dijiste la pista del número...
También, y el sonidito este, cuando se estiraba.
Cuando se estira y Mr. Fantástico.
Correcto.
Es que era una vez en la vida, tenían ese problema de que este mismo sonido lo ponían cuando estaban... Claro. Haciendo no sé cuánto con la célula y cosas por el estilo.
Bueno, hay que recordar que no es la película Los Cuatro Fantásticos, sino que es la serie de televisión.
A eso iba, serie de animación, ¿vale? De televisión, de Los Cuatro Fantásticos. Bueno, pues ahí lo hago muy fino Pablo García de Córdoba, insisto, nuestro oyente ilustre, que tiene aquí pues un taco de entradas pendientes en Cine Monumental.
Vamos, que puede invitar a tu Córdoba.
Ya te digo, se puede traer un par de autobuses para acá cuando quiera.
Está esperando la comunión de niños para llevar todas.
Debe ser. Y José Antonio Rubio, del Alquián, también ha dicho Los Cuatro Fantásticos. No ha especificado, pero me parece meritorio que ya haya aceptado, ¿no? Cuatro Fantásticos. Así que enhorabuena, José Antonio. Nos ponemos en contacto contigo rápidamente. Entraditas con Cines Monumental para que vayas con quien tú quieras, de gratis, claro. Y dos numeritos, los que quieras también, de La Duna. Por supuesto, nuestro planeta Duna. Le da datos a Ramón, momentos muy emocionantes, porque vamos rápidamente a por el bocadillo para la próxima semana. Atención, suena así.
¡Ay, los gemelos Boxy! No había visto ese libro desde que cursaba el tercer grado.
Fran, lo primero que se te pase por la mente.
Ni idea, me queda en blanco, tío.
Ramón.
Ahora mismo también me queda en blanco, me suena mucho, pero ahora mismo no...
Javi, yo diría Los Pitufos por la hora.
Venga. Escuchamos de nuevo.
¡Ay, los gemelos Boxy! No había visto ese libro desde que cursaba el tercer grado.
Es que la voz de Gárgame, tío.
Es verdad, tío.
Bueno,
sí, pero no me tiene los doblajes.
Ya digo que no son Los Pitufos, ¿vale?
Vale. Pero podría serlo, porque está basado en un cómic.
Podría, pero no son...
No.
Aunque podría. Cómic, 950-30-30-00 y, por supuesto, díasderadio@candilradio.com
o info.laduna@gmail.com o también se puede escribir en el podcast que colgará el presidente Juanma Beltrán en breve semana.
Minuto.
Sabemos
que sí. Ya es pues jugar con desventajas.
Sí, porque efectivamente ahí ya...
Y si tocamos en el portero automático de Fran Carmona... Pues también, a lo mejor, pues y le decimos la respuesta, pues podemos ganar algo, ¿no?
Y te puede echar un vicio con él en su casa.
Claro, echamos
algo.
Un vicio allí.
Echamos una partilla, claro.
Perfecto. Yo me llevo los yogures, ¿vale?
O convencerlo de que termine ya La Oveja Samurai.
Fran, un abrazo. Cuídate.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego. Hasta luego. Pues ponemos el cierre. Disco dedicado.
Yo es que me he puesto romántico con el día de ayer y nada más romántico que Motorhead, el Be My Baby.
Pues que claro, es que tú hiciste tocinito de cielo para 50.
Para 50 heavy.
Como debe ser. Pues Mirinda, Moviola. con Gabo Nevo, además de Santi Girón, de Fran Carmona, Ruth Martínez, Raúl Moreno, que se está recuperando ya, con Juanma Beltrán, también al teléfono. No se me olvida nadie, ¿no? Todos vosotros, por supuesto, al otro lado, sí. Amigos y amigas, en general, todo el mundo, y Ramón y Javi. Adiós, amiguitos.
Hasta luego.
Hasta luego.